esposos salen a comer y le compran cosas a sus esposas y las esposas también. Y bueno, es bonito, ¿no? Sobre todo por los regalos, ¿no? Porque podemos expresar, ¿verdad? El recordarle a nuestra pareja que le amamos, o a nuestros hijos, ¿verdad? Pero hay... El mundo tiene un concepto del amor, ¿no? Como yo decía, a veces pensamos que son zapatos, que son perfumes, que son... Que el papá piensa que el simple hecho de trabajar por sus hijos, eso es para él, eso a veces es demostrarles el amor, pero el hijo quiere ser abrazado, quiere ser mimado, quiere ser entendido, la esposa también. Le dice la esposa, mi amor, ¿me amas? Ya te dije hace 20 años que sí te amo, ¿verdad? Y entonces tenemos un concepto del amor, pero hay un amor que nunca cambia, el amor de Dios. Amor infinito, eterno, precioso, puro, ese amor nunca cambia. Así es que hoy vamos a hablar sobre el amor de Dios. Es uno de los atributos del carácter de Dios, ¿verdad? A mí me enseñaron que había 19 atributos morales y naturales de Dios en su carácter. Pues hoy vamos a estudiar uno de ellos, que es el amor de Dios. Y vamos a ir estudiando algunas citas, ¿verdad? Y yo creo que todos nos sabemos Juan 3:16, ¿no? ¿Por qué no se pone de pie y lo recitamos? En honor a ese gran amor que es Cristo Jesús, a su infinito e incomprensible amor. Creo que ninguno de aquí entendemos el amor de Dios, hermano. Pero dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios. En esto consiste el amor de Dios. Creo que ninguno aquí daríamos a nuestro hijo por un ladrón o un pecador. Pero Dios en su grande misericordia lo hizo. Puede tomar su lugar. Fíjese que había un hombre que tuvo unas relaciones amorosas con una mujer. Esta mujer era una mujer adúltera, una mujer que tenía muchos amantes, pero este hombre la amó y tuvo un hijo con ella, luego tuvo otra hija con ella, luego la mujer se fue, aunque el esposo, o más bien este hombre, la amaba. Este hombre la cuidaba, la respetaba, le era fiel, la mantenía. Esta mujer se fue, le salió un amante por ahí, dejó a este hombre tan bueno, se fue por el mundo buscando más amantes y algunos años más tuvo más hijos. Pero un día esta mujer se vio que ya no tenía ningún amante. Ya no era tan atractiva, ya no podía conquistar fácilmente a sus amantes y se acordó de aquel hombre que la había cuidado, la había respetado, la había mantenido y que con tanto amor la entendía. Y esta mujer dijo, voy a regresar con él, tal vez él me pueda recoger de nuevo. Y llegó esta mujer y efectivamente el hombre de nuevo la amó, la cuidó, amó a sus hijos que traía con ella y volvieron a tener más hijos. Esta historia viene en Oseas. Dios le mandó a hacer eso a Oseas. Ve por una mujer adúltera y ten amores con ella. Pero sabe que esto se parece al amor de Dios. Israel por mucho tiempo ha sido amado por Dios, al igual que nosotros. Pero Israel se volvió a otros dioses, Israel cometió idolatría, pecados, y nos parecemos mucho a Israel, hermanos. El pueblo gentil, nosotros, nos parecemos mucho, porque Dios dio a su Hijo para que nosotros fuésemos salvos, para que viviéramos como Dios quiere, y a veces se nos olvida. Pero hoy vamos a estudiar acerca del amor de Dios, que no lo entendemos, al menos yo no lo entiendo todavía, porque fíjese que uno tiene que aprender a amar. Yo he tenido que aprender a amar a personas, he tenido que aprender a amar a, sobre todo, gente, ¿verdad?, que a veces te hace la vida imposible, o a veces sientes que tú no les caes bien. Pero como dice la palabra de Dios, que aquel que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces nosotros aprendemos a amar, se aprende a amar, porque también el amar es una decisión, es un sentimiento también, pero también está en nosotros hacerlo. Pero fíjese que Dios no ha aprendido a amar, porque Dios es amor, dice la palabra de Dios que Dios es amor. Fíjese, el amor de Dios es incondicional. Nosotros los seres humanos, ¿cómo somos? Si me das, te quiero, te amo, ¿verdad? A lo mejor usted preparó un regalito para un amigo, para alguien, y dijo, si me da, le doy. Si no, no se lo doy, me lo quedo, ¿verdad? Porque así somos los seres humanos, somos con condición. Pero el amor de Dios es incondicional. A veces decimos, no, yo nada más me junto con este tipo de gente, con la gente que trae guarache, con esa gente no me junto. Pero Dios ama al que trae guarache, o al que trae tacones, o al que trae traje, o al que trae camisa de manta. Dios es incondicional en su amor. Dios ama a todo el ser humano. Él no basa sus sentimientos o su amor en emociones. Nosotros somos muy emocionales. A veces amamos, a veces repugnamos, ¿verdad? Anoche estuvo muy buena ya la plática con los matrimonios, ¿verdad? Y hablaba mi esposo de que, sobre todo nosotros las mujeres, a veces fluctuamos en nuestro carácter por nuestros ciclos. Y un día estamos con el esposo amándolo, besándolo, diciéndole cuánta cosa linda, y al otro día, quítate de aquí, no te quiero ver. Pero también hay hombres así, ¿verdad, hermanos? Así es que también fluctuamos en eso. Pero el carácter amoroso de Dios simplemente le impulsa a amarnos, hermano. A mí me conmueve tanto ese verso que dice la palabra del Señor, que cuando Jesús andaba en las aldeas, tenía compasión de la gente que estaba enferma. De verdad que ese pasaje me llena tanto a mí, porque es parte del amor de Dios, la compasión, el tener compasión de la gente. Ha habido gente que cuando tiene un enemigo y ve caer ese enemigo, se goza porque cayó ese enemigo. Pero Dios no es así, sabe que Dios tiene compasión, porque Él es todo amor. Entonces, el amor de Dios nunca disminuye ni aumenta. Nunca es que si hiciste algo bien, si hoy trajiste diezmo, oh, Dios me ama mucho porque traje diezmo. No trajiste diezmo, no, Dios ya te ama poquito. No, el amor de Dios es siempre constante y siempre está en acción, siempre, día y noche. Por siempre, ese amor es parte de su carácter, es parte. El amor es darse también. El amor de Dios, lo vemos en Santiago 1:17, dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Creador de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Dios, en su carácter de amor, Él siempre es el mismo. A veces nosotros fluctuamos, obviamente. El amor de Dios, este es uno de los atributos más difíciles de entender, hermanos. Porque yo no sé cuánto de ustedes ha visto alguna noticia de gente que sale, por ejemplo, y noticias tan terribles como que un padre puede abusar de su hija, que una madre metió al microondas a su bebé, cosas tan terribles, y uno dice, esa persona merece la silla eléctrica, esa persona merece que le hagan esto y lo otro. Pero yo me pregunto, ¿cómo Dios ve a esas personas que a nosotros nos parecen tan repugnantes, tan falta de moral, tan sucias? Sabe que Dios también ve a esa gente con amor. Porque aunque Él no está de acuerdo con el pecado de esa persona, con la maldad de esa persona, todo el tiempo que una persona viva, hay una posibilidad abierta para que esa persona acepte el amor de Dios. Y Dios está constantemente diciéndole y dándole sus brazos abiertos para que esa persona venga al conocimiento de Dios. Entonces, este atributo es uno de los más difíciles de entender a nuestro juicio humano. Dice Romanos 5:6, y vamos a ese pasaje, si lo pueden poner en la pantalla, Romanos 5:6, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, ¿en qué condición nosotros nos encontrábamos cuando vinimos al Señor? A lo mejor nacimos en una casa que ya conocían de Dios. A lo mejor batallaron mucho para llevarlo a la iglesia, pero ¿cuál era nuestra condición, hermano? Y nos decían, mira, el Señor quiere salvar tu vida, mira, el Señor te ama. Y no podíamos entender hasta que tuvimos un toque personal con el Señor, hasta que el Señor tocó nuestra vida, porque el amor de Dios es incomprensible. Yo no sé si hay alguien aquí que entiende el amor de Dios. Pero el amor de Dios es tan amplio, tan grande, tan profundo, tan alto, tan ancho. Había un cantito así que los niños, no sé si todavía lo cantan. El amor de Dios es maravilloso. Decía, tan grande que no puedo estar afuera de Él. Tan bajo que qué. No puedo estar abajo de Él. Tan alto, no puedo estar arriba de Él. Así es el amor de Dios. Es inmenso. El amor de Dios es atrayente, hermano. Mire, dice Oseas 11:4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Aquí está hablando de Israel. Dios escogió a Israel. Dice que lo escogió porque era el más bajo de los pueblos, el más pobre de los pueblos. ¿Por qué Dios no escogió a los ingleses o americanos o la gente blanca y alta? Aunque muchos judíos son así. Pero Dios escogió a Israel porque era un pueblo que en su soberanía lo escogió porque Él creyó conveniente que era Israel. Pero Israel fue preso, fue esclavo. Mas sin embargo, dice este texto, yo te atraje con cuerdas de amor. Y a muchos de nosotros, ese amor de Dios nos ha traído hacia Él con esas cuerdas de amor. Dice, también le hablaba en Isaías a Judá y a Israel, le decía, yo te vi cuando naciste, yo te lavé, vi que estabas ensangrentada, que estabas tirada ahí, yo te traje, te limpié, te lavé, vi crecer, vi crecer tu vida, vi que salieron tus pechos, vi que te desarrollaste. Y ahora te has ido con tus amantes y le reprocha a Dios a Israel. Y a muchos de nosotros nos ha ocurrido así, hermanos. Muchos de nosotros en alguna ocasión, en alguna acción en nuestra vida, hemos pateado de alguna manera el amor de Dios. Lo hemos hecho a un lado. Lo hemos desvalorizado. Lo hemos hecho menos. Cuando el amor de Dios siempre, constantemente va a estar ahí. Fíjese que dice la Biblia que Dios se hizo pobre para que nosotros nos enriqueciéramos. ¿Por qué? Porque fíjese que Jesucristo, Dios mandó a Jesucristo obviamente a esta tierra, pero Dios en su grande amor, cuando manda a Jesucristo, Él estaba en su reino de gloria. Al menos Apocalipsis nos da un poco de conocimiento cómo es de alguna manera el trono de Dios, la gloria de Dios. Hay oro, hay ángeles, hay serafines, hay un arco iris, un mar de cristal. Algunas cosas que dice Apocalipsis. Jesús moraba ahí. Él no tenía necesidad de venir a humillarse en un cuerpo, tomar forma de hombre, estar sujeto a las cosas que un cuerpo humano puede estar sometido, tener que cansarse, tener que sudar, tener que ir al baño, tener hambre, tener sed, tener necesidad de descanso. Todas esas cosas que un cuerpo humano tiene que hacer para sostenerse. Mas sin embargo, Jesús vino a humillarse en un cuerpo humano. Y Él sabía a qué venía a esta tierra. Dice la Biblia que Dios, que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. ¿Y qué es propiciación? Si nosotros recordamos, dice la Biblia que en el Antiguo Testamento estaba el arca del pacto y encima del arca del pacto había una tapa que era el propiciatorio. Esa tapa se llamaba propiciatorio. Arriba había dos serafines. Y dice que esa tapa cubría la caja, lo que era el arca del pacto. Dios envió a su Hijo para hacer propiciación para nosotros. Porque la propiciación quiere decir que Dios satisfizo en su justicia lo que nosotros necesitamos cubrir o justificar. No podíamos ser propicios nosotros. Propiciación quiere decir que Jesús cumplió las expectativas de Dios para perdonar los pecados. Por la ley, el hombre y la mujer no se pudo salvar, no pudo cumplir la ley. Por eso es que Dios, en su grande amor y en su grande misericordia, mandó a su Hijo y fue propiciación por nuestros pecados. Así es que cuando nosotros nos acercamos delante de la presencia de Dios y vamos a su trono, Dios no nos ve exactamente a nosotros, sino ve la sangre del pacto sobre nosotros. Él huele ese olor a propiciación porque Jesucristo en su grande amor, Él pagó el precio. Ese precio que nos correspondía a nosotros, el precio de la justicia de Dios. Haber muerto tal vez en un madero nosotros mismos, una muerte terrible, mas sin embargo Cristo Jesús pudo pagarlo. Aunque nosotros hubiésemos muerto en un madero, no hubiéramos podido cumplir las expectativas que requería Dios, porque la sangre de Jesús fue santa, limpia y pura. Mas nuestra sangre tenía complicaciones, tenía pecado, tenía contaminación. Pero Cristo Jesús vino a cumplir esa propiciación, esas expectativas que Dios requería para que nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces Él, de esta manera, hermanos, vino a ser pobre en esta tierra. Uno de los pasajes en los evangelios dice que Él no tenía dónde recostar su cabeza. Vino a ser pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Y cuando la palabra de Dios dice para que nosotros fuésemos enriquecidos, no es que ahora vas a traer un carro último modelo o joyas o casas preciosas. Obviamente Dios te lo da. Hoy fíjese que hay un movimiento en medio de la iglesia cristiana que se habla mucho de prosperidad. Y equivocadamente se le ha enseñado a la iglesia a buscar la prosperidad de una forma nada más directa hacia la prosperidad. Porque dice la Biblia que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Pero yo recuerdo, hermanos, hace más de 20 años, yo estaba en la iglesia, una teenager, adolescente, y nos enseñaban, bueno, más de 20 años, nos enseñaban que busca el Espíritu Santo, busca el amor de Dios, busca su presencia. Y si usted se fija, a veces prendemos la tele y solo da, y Dios te va a dar, Dios te va a hacer rico, Dios te va a prosperar. Pero cuando el Señor dice que Él vino a ser pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, habla, hermano, de que fuésemos enriquecidos en nuestros sentimientos, en nuestra moral, en nuestra vida espiritual, en nuestra forma de ser para con lo demás. Y después, por haber prosperado nuestra alma, entonces vienen las añadiduras de Dios sin que te afanes por buscar eso. Ese es el sentido correcto. Pero si usted se fija, hoy hay un gran movimiento de prosperidad. Si traes un carro último modelo, es que sí, ese tú estás bien con Dios. Traes uno del último modelo, pero cuando empezaron los carros, ese ha de tener pecado, porque mira qué carro anda. Y a veces medimos en eso la prosperidad, pero realmente no es así. Entonces, el amor de Dios nunca falla. ¿Cuántos de nosotros hemos fallado en amar a alguien? Al menos a nuestro más prójimo, nuestro esposo, nuestros hijos. Porque dice la Biblia que amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y dice, y luego llamarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos aman o cuántos amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿Alguien? ¿Alguien aquí? Tremendo, ¿no? Nos falta, hermanos. Dice Pablo, revestíos de amor, que nos revistamos de amor, que nos llenemos de su amor. Y ahorita que cantábamos este canto, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, Señor. Yo decía, ¿y para qué queremos más? Si no vamos a dar nada. Si no vamos a sacrificar nada. Se oye bien, bien rico cantar, yo quiero más, y más, y más, y más. Más, Señor, dame más. Pero si no damos, Dios ya no nos puede dar más. Porque lo que nos ha dado está ahí acumulado, muchas veces ya se está echando a perder. Porque ni siquiera podemos dar. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, hermano. Una de las evidencias que tú has conocido a Dios, que tú has tenido un toque con Dios, que habla de que Dios está en ti, es que tú puedes amar a tu prójimo. Es que tú puedes amar a tu esposa, tú puedes amar a tus hijos, Dijo el Señor en el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente. Si te dan, das garrotazos. Si te quitan, quitas y doble. Así era la ley. Pero en el Nuevo Testamento, cuando Cristo vino a pagar nuestros pecados a través de la cruz del Calvario, dice, al que te persiga, dale. Si te dan en una mejilla, dile, aquí está la otra. ¿Cuántos podemos decir eso? Difícil, ¿verdad, hermanos? Muy difícil. Es mayor responsabilidad la gracia ahora. Estaba más fácil antes, pero tampoco se pudo cumplir. La gente de aquel tiempo no pudo cumplir la ley. Ama a tus enemigos. ¿Cuántos amamos a nuestros enemigos? A ver, piensen en algún enemigo, un vecino que le hace la vida difícil. Pone el carro ahí en su parking, el perro camina por ahí y bueno, ya saben qué. Y no, ya le dijiste y no ha hecho caso, pero lo amas tanto. Difícil, hermanos. Pero Cristo Jesús vino a cumplir todo eso. Qué lindo el Señor. Dice, segunda de Timoteo 2:3, su amor es fiel. Su amor no falla. Vamos a ver esta. Bueno, este texto habla de que el amor de Dios es fiel. Fíjese que el Señor, a través de toda la palabra del Señor, nos enseña a perdonar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque sabe que somos seres imperfectos. Es de ahí donde nace que debemos de perdonar. Porque si fuéramos perfectos, no habría por qué perdonar. Pero nosotros necesitamos perdonar, porque ya sabemos que el otro nos va a fallar, que aquella nos va a fallar. Pero es necesario que ese amor de Dios inunde nuestro corazón para que nosotros podamos amar a esa persona. Y me encontré un texto muy, muy interesante en Proverbios, déjeme ver si lo encuentro por aquí. Proverbios 10:12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Es cierto, cuando alguien te ofende, se van a despertar rencillas, más si tú estás alimentando esos pensamientos, esa ofensa. Va a empezar a hacer raíces en tu corazón. Va a haber odio, rencillas, pero dice, más la caridad, bueno, acá dice, más el amor cubrirá todas las faltas. Cuando una persona perdona a otra persona que le ha hecho tanto daño, se le llama tonto humanamente. ¿Qué tonto? Porque él lo perdonó. Se la voy a volver a hacer. ¿Verdad? Así decimos los seres humanos. Pero dice la Biblia que el amor cubre multitud de fallas, dice en otro verso, cubre multitud de faltas, multitud de pecados. ¿Por qué? Porque no podemos negar, hermano, si tú amas a Dios, si el amor de Dios está en ti, tú puedes perdonar. Si el amor de Dios te consume, si te has llenado de ese amor, aunque te hagan, aunque te digan, aunque vengan y te digan que hizo esto, lo otro, ese amor va a hacer que tú puedas no solamente perdonar, sino seguir amando a esa persona. Porque Cristo Jesús se dio para eso, por nosotros. Y nosotros en ocasiones, como decía al principio, hemos hecho a un lado lo que Dios hizo por nosotros y hacemos lo que nosotros creemos que se debe de hacer. Pero en realidad, el que ama puede perdonar. El que tiene amor en su corazón, el amor de Dios. Hermano, una de las señales, como dice este texto, es que ese amor va a cubrir multitud de faltas. Dice Isaías 49:15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me voy a olvidar de ti. ¿Cuántos alguna vez nos hemos sentido solos? Nadie me llama. Nadie se acuerda de mí. Levante la mano, a ver. ¿Cuántos aquí nos hemos sentido solos? Muchos. Muchos de nosotros nos hemos sentido solos, despreciados. Lejos de la gente. Ya nadie se acuerda de mí. Nadie me entiende, nadie me puede amar de verdad. Pero quiero decirte que Dios está tan cerca de nosotros con ese amor que somos incapaces de sentirnos solos. Pero es porque a veces no entendemos el amor de Dios. Pero ese amor puro, ese amor verdadero, ese amor que no falla, ese amor, hermano, con ese amor nosotros no nos podemos sentir solos. Nos sentimos solos porque no le hemos conocido realmente. Pero ese amor está ahí con nosotros día y noche. Un día mi esposo le dijo a Dios, Señor, abrázame. Acaba de morir su padre que desde niño los había dejado. Y en un momento de tristeza, mi esposo le dijo, Señor, abrázame. Y dice que él pudo sentir ese amor de padre, de parte de Dios. Y pasó algo tan especial porque a partir de ahí mi esposo tuvo una identidad con Dios. Es importante, hermano, que nosotros busquemos ese amor de Dios. Si usted dice, es que yo no he podido sentir el amor de Dios, es porque usted no le ha buscado. En una intensidad, usted no ha ido al trono de Dios en esa intensidad. Y no simplemente eso, si usted cree o no le cree, Dios simplemente nos ama. Aunque muchas veces nosotros hemos ignorado ese amor. Por mucho tiempo lo ignoramos. Pero hoy quiero decirle, Dios le ama a usted. Dios le ama a usted como usted no se imagina. ¿Quién en la vida nos ha amado más humanamente aquí en la tierra, hermanos? La mamá, ¿no? Nuestra madre. Algunos realmente no los ha amado la mamá. Los han tirado, los han regalado. Pero por lo general, la madre es la que ama más a los hijos, la que se quita el bocado de la boca y le da a los hijos. Es la madre. Pues aún, hermano, dice la Biblia, si tú diste a luz y te olvidaste, como dice este texto Isaías, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque se olvide ella, como ha pasado muchas veces, hoy hemos visto ese acto inmisericordia de madres que no solamente se olvidan de los hijos, sino creyendo que es un pedazo más de carne, los han expulsado y les han dado muerte. Pero Dios nunca se olvidará. Yo no sé si hay alguien aquí que su madre lo regaló, lo tiró por ahí. Pero, hermano, aunque tu madre te haya despedido, te haya tirado, te haya regalado, Dios, en la mente de Dios, tú siempre has estado ahí, en su mente, nunca te ha olvidado. Bueno, muchas veces pensamos que como Dios es amor, nadie va a ir al infierno. Yo he oído eso, ¿verdad? De que cuando en ocasiones que hemos hablado a alguna persona, dice, no, ¿cómo crees tú? Que Dios va a mandar a alguien al infierno. Y bueno, Dios no manda a nadie al infierno. Es como cuando tú dices, la maestra me reprobó. O el maestro me reprobó. El maestro no te reprobó porque quiso, sino ¿por qué? Porque tú fallaste en la materia. Entonces es lo mismo cuando una persona va al infierno, que es real. La Biblia habla de un lugar de tormento. Entonces, hay gente que en ocasiones dice, no, Dios es todo amor. El cuerpo es el que pecó y entonces ese va a ir a la tierra de nuevo, pero yo no voy a ir al infierno, porque Dios es amor. Pero dentro del amor de Dios, Dios tiene que ejercer la justicia de Dios, que es otro de los atributos de Dios. Y fíjese la diferencia. Muchas veces pensamos que ser buenos o ser justos es ser bueno. Y a veces como que confundimos esos términos. Es como cuando la mamá, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando llevaba a mis hijas a las vacunas. Bueno, no eran muy lloronas en eso, pero una vez que otra lloraban, ¿no? Más chiquitas. Pero yo he visto niños que le dicen a su mamá, tú eres mala porque me llevas a vacunar. Tú eres mala. ¿Pero qué está haciendo la mamá? Está haciéndole justicia al niño porque requiere esa vacuna. Entonces es lo mismo con Dios. Dios en su infinita misericordia y su infinito amor tiene que aplicar también la justicia de Dios. Dios es un Dios justo. Entonces mucha gente piensa que el amor de Dios va a ser lo que escape de un castigo. Como decía el apóstol Norman, que hay gente que dice que Dios no castiga, y nos sacó varios textos donde dice que Dios castiga. Además dice la palabra de Dios, un texto muy conocido, dice que Dios, aquel que ama, lo disciplina. Hay personas, hermanos, hay padres que no disciplinan a sus hijos. Padres que van a la tienda y el niño se robó un paquete de chicles, se lo echó a la bolsa, y en el carro le dice al papá, mira lo que me traje, papi, y nadie se dio cuenta. Y el papá le dice, ay, pues dame uno. ¿Qué debemos de hacer? Yo lo hice con una de mis hijas. Yo la llevaba aquí, ya estaba, tenía como un año y medio, y cogió un paquete de chicles, yo no me di cuenta. Y íbamos al carro y llevaba los chicles. Y nos regresamos. Nos regresamos porque si yo dejo a mi hija o a mi hijo y aún más le apruebo que eso está bien, hermano, no estoy amando a mi hijo. No lo estoy disciplinando. Por lo tanto, no lo amo según la palabra de Dios. Inclusive aquí en la iglesia, hermano. A veces hemos visto paredes rotas, televisiones rotas. ¿Y quién fue? Nadie fue. Pero si nosotros no disciplinamos a nuestros hijos, hermanos, vamos a criar una raza cristiana, entre comillas, de delincuentes y criminales. Tenemos que disciplinar a nuestros hijos, entre paréntesis, aprovecho esta parte. Porque si no, no estamos amando a nuestros hijos como debe de ser. Si hay que darle con la vara, hay que darle con la vara, dice la palabra. La mamá de John Wesley tuvo 18 hijos y la entrevistaron y le dijeron, hermana, ¿cómo usted hizo de estos 18 personas, hombres y mujeres, siervos de Dios? Dijo, con dos cosas, con la vara y la Biblia. Con esas dos cosas, tenemos que aplicar ese amor. Pero tampoco, como un padre, vino una madre a quejarse que su hijo, que su esposo golpeaba a su hijo, lo cogía puñetazos y lo estrellaba en la pared. Y le decía a ella, ¿por qué haces eso? Es que estoy aplicando la disciplina del Señor. El hombre se estaba desquitando. Entonces, hermanos, tenemos que ser equilibrados. Pedirle, Señor, ayúdame a disciplinar a mi hijo con amor, con ese amor que en mí no vea un monstruo, sino que en mí vea el amor de Dios que lo está disciplinando, que lo está ayudando a ser un mejor hombre, una mejor persona, una persona que sea temerosa de Dios. Dice Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios no es un simple sentimiento. Él está demostrando día y noche, hermano, aplicando a nuestra vida. Yo no sé si algún día usted, hermano, pecó. No, pues sí, todos hemos pecado, ¿verdad? Pero esas veces que usted dice, ah, de veras hoy me la volé, hice un pecadote grandototote. Y el Espíritu Santo empieza a redarguirlo, ¿verdad? Y usted llora y dice, Señor, ¿cómo pude haber hecho eso? Señor, perdóname. Y usted no siente el perdón de Dios. Y usted le dice, Señor, me siento sucio. Me siento terriblemente mal. Señor, perdóname. Y usted sí sigue sintiendo sucio. Cuando la palabra dice que Dios nos perdona. Pero hay un vínculo ahí que existe cuando usted puede sentir que Dios le perdona, y ese es el amor de Dios que viene sobre usted y le dice, hijo, yo te perdono porque yo te amo como nadie. ¿Qué le dijo Jesús a aquella mujer adúltera? Ella había hecho un pecado tototote. El hombre se fue obviamente corriendo, pero la mujer la trajeron, la mujer adúltera. Se la tiraron ahí media desnuda o desnuda. ¿Y qué le dijo el Señor? Ni yo te condeno, porque la mujer estaba arrepentida. Él conocía el corazón de la mujer estaba arrepentida. Ni yo te condeno, vete en paz, pero no peques más. Ya no peques, ya no sigas pecando, porque no podemos estar jugando con el amor de Dios. No podemos estar una y otra vez pisoteando el amor de Dios, hermano. Dice 2 Pedro 3:9 que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, no podemos vivir como nosotros nos dé la gana, viviendo en deleites, en pecados. Estos martes estamos empezando una serie con las hermanas que la hemos titulado ¿Cómo es una persona espiritual? Porque muchas veces vemos que danzamos, gritamos, grito de júbilo, aleluya, gloria a Dios, corremos cuando hay que correr, levantamos las manos, damos a entender realmente que somos cristianos, pero entre semana, hermanos, visitamos los clubs night. Una cervecita no hace daño, es para refrescarse en tiempo de calor. Una canita al aire de vez en cuando. Pero aquí seguimos danzando y parecemos bien espirituales. Pero no podemos vivir, hermano, como nosotros nos dé la gana, porque pisoteamos el amor puro, santo de Dios. Y eso estamos viendo los martes. ¿Cuáles son las características de una persona espiritual? ¿Cómo es una persona espiritual realmente? Y nos estamos basando en Gálatas sobre el que es una persona que hace cosas de la carne, porque hay cristianos que son cristianos pero carnales. Hay otros cristianos que son cristianos espirituales. Pero a veces confundimos esas cosas, esas manifestaciones que hacemos aquí. Pero entre semana tenemos que mostrar también quién vive en nosotros, quién está dentro de nosotros. Y ya queremos ir cerrando. Y dice Marcos 12:30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento: amarás al Señor tu Dios. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si Dios, hermano, ha dado tanto, por eso le digo que nuestra mente humana no alcanza a comprender ese amor. No alcanzamos a entender, hermano, el amor de Dios. El amor de Dios es semejante a una persona que va delante del juez porque ya sabe que le espera una condena. Y el juez se baja y se pone en el lugar y dice, queda libre, yo pago por ti. Pero no, nuestra mente humana no entiende el amor de Dios, que es tan profundo, tan inmenso. Por eso, hermano, todos aquellos que hemos pasado por pecado, por cosas que han ofendido terriblemente a Dios, entendemos el amor de Dios. Dice la palabra de Dios que al que mucho se le perdonó, mucho ama, y así debe de ser. Pero hoy está sucediendo otra cosa: al que mucho se le perdonó, sigue haciendo cosas, y luego viene con Cristo para que lo perdone otra vez. Y estamos pisoteando ese amor. Dice este texto que, bueno, ya hablamos de este, que el segundo es semejante: amar a nuestro prójimo. Ahora, muchas veces decimos, es que tengo que amar, es que tengo que amar a mi esposa, es que tengo que amar a mis hermanos de la iglesia, aunque no me guste tanto, pero tengo, debo. El esposo dice, debo de ir a trabajar. La esposa dice, tengo que hacer la comida, tengo que lavar. Y puros deberes y tengo, y a veces lo hacemos con pesadez. Pero el amor de Dios, no tienes que amar a Dios, sino tiene que nacer de tu corazón, porque simplemente fluye por la naturaleza que Dios ha puesto en ti. Yo le amo, yo me deleito en Él, yo lo anhelo. Es como cuando uno está de novio, ¿no? Usted no decía, tengo que ir con esta otra vez. ¿Verdad que no decía así? O se ponía frente al espejo y se veía toda greñuda y decía, ay, me tengo que peinar porque voy a ver al novio. No, usted estaba apresuradamente arreglándose, dándose vueltas en el espejo una y otra vez, a ver cómo se veía de perfil, de lado, de espalda. ¿Por qué? Porque iba a ver a su amado. El novio se perfumaba, se cepillaba los dientes, se ajustaba bien el cinturón, se boleaba los zapatos. ¿Por qué? Porque ya anhelaba estar con su amada. Hoy en día tal vez yo me tengo que bañar, si no estuviera con este hombre aquí, pero me tengo que bañar, para si no, no me admite ahí en la cama. Tengo que cocinar. Muchas veces digo, tengo que orar porque el pastor está preguntando si oramos o no oramos. Ya el pastor está preguntando si leemos la Biblia o no leemos la Biblia. Tengo que hacerlo. Pero cuando tú encuentras, hermano, cuando tú tienes ese amor dentro de ti, se convierte en un deleite ir a ver la Biblia. Se convierte en un deleite estar con el Señor. Es lo más delicioso. Y te llama la hermana de la iglesia. Hermana, ¿ya viste lo que pasó en la novela? Ya se le fue otra vez el otro. Hermana, discúlpame, pero estoy con mi Señor. Estoy con mi Señor, no me molestes, hermana. Y tú también, ojalá que pudieras estar con tu Señor, que falta te hace. Pero se vuelve un deleite, ya no hay como un tengo que, debo que. Es un deleite, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, con todo lo que tú eres. Amarás al Señor, tu Dios. Amarlo, deleitarse, buscarle, estar con Él tiempo, porque te parece deleitoso, le sientes sabor, estás descubriendo qué grande es el amor de Dios. Dice Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno. A veces decimos, ay, bueno, yo me quisiera poner esta ropa, pero como voy a ir al supermercado, me tengo que poner otra, porque siempre me encuentro con hermanos. y hermana de la iglesia. Y lo van a ir a decir como ando vestida en la calle. Tengo que. Dice, el amor sea sin fingimiento. ¿Sabes qué? Cuando nosotros, hermanos, tenemos ese amor de Dios dentro de nosotros, cuando tú estás lleno del amor de Dios, tú vas a amar lo que Dios ama y tú vas a aborrecer lo que Dios aborrece. No va a ser necesario que te anden diciendo, Pablito tiene 40 años, Pablito, acuérdate que no debes de hacer eso porque eres cristiano. Ya no. Simplemente no lo hago porque eso a mi naturaleza, la naturaleza nueva que Dios me ha dado, no le gusta. Me contaba un hermano que él no podía dejar el alcohol, no podía dejar el cigarro, y dice que ya no podía ni oler el humo del cigarro. El olor de la cerveza le producía náuseas, porque cuando tiene la naturaleza de Dios, ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Tú lo aborreces porque tu naturaleza, la naturaleza de Dios en ti ya no te permite, ya no es tuyo, ya no está en tu necesidad de hacerlo, ya no necesitas eso, lo aborreces. ¿Por qué? Porque tienes un compromiso con Dios. Una mujer casada ya no puede andar echándole ojitos a otros, ni cerrándole los ojitos a otros, aunque bueno, por allá afuera hay algunas. Y hay que cuidar al esposo, hermanas, ¿verdad? Hay que ponerle un cerco de espinos, un círculo de ángeles, un círculo de fuego y todo lo demás. Y los hermanos también tienen que cuidar a sus esposas, ¿verdad, hermanos? Pero es necesidad de nosotros amarle más, buscarle más, tener más de él. ¿Por qué? Porque aquello ya no me llama la atención. Eso me repugna. Por eso ahí, hermano, es la manifestación de que una persona, primero, ha nacido de nuevo. Y segundo, la naturaleza de Dios está dentro de esa persona. Porque ya no le tenemos que decir, hermano, tiene que ser A, B, C y D. A ver, repita, A, B, C y D. No, ya no. Solito hace las cosas. Porque el Espíritu Santo de Dios que está en él, le está guiando qué hacer y qué repugnar. Es el Espíritu Santo de Dios. Es su amor en esa persona. Bueno. Y dice Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y hoy estamos en este tiempo, hermano. El amor de muchas personas está enfriando porque la maldad está aumentando. Usted se fija que prendemos la televisión y salen noticias desastrosas que a veces ya mejor ni verlas. Pero a veces nos enteramos por internet o vemos las noticias y decimos, sí, una señora chicharró a su hijo en un caso. Y que el pozolero y ya se nos hace tan común, ¿verdad? El pozolero metía sus víctimas en una olla grandísima, un pozo grandísimo de ácido. Y se acababan las evidencias porque los cuerpos se deshacían. Pero ya es tan común en Ciudad Juárez, por ejemplo, hay tantos crímenes tan inimaginables, hermanos. Pero cada día, si usted se da cuenta, la maldad está aumentando. A nosotros los cristianos se nos hace ya muy común a oír esas cosas. Cosas que antes no pasaban dentro de la iglesia, hoy en día están pasando porque ya es tan común. Mucho mundo se está metiendo dentro de la iglesia, ya es tan común. Y esto está dando pie a que el amor de muchos se enfríe. El amor de muchos se enfriará. Esto fue una de las profecías para los últimos tiempos. Y los últimos tiempos, hermano, ya los estamos viviendo hoy. Ya los estamos viviendo. Desde Pablo estaban diciendo que el Señor iba a venir. Pues muchas de las profecías nos están diciendo que ya Cristo está casi a la puerta. Y el amor de muchos que venían a la iglesia se ha enfriado. De muchos que estamos aquí, el amor de muchos se ha enfriado, hermano. Y una de las señales es que menospreciamos las cosas de Dios. En lugar de poner el canal cristiano, ponemos la novela. En lugar de venir a la oración, nos vamos al cine. El amor de muchos se está enfriando. Eso es una de las señales. Hermano, que Dios guarde nuestro corazón. Que Dios guarde nuestro corazón. Que el amor que Dios ha puesto en nosotros no se enfríe, hermano. Porque como dijo Pedro, Él está tal vez retrasando su promesa, pero Él va a venir. Él va a venir por su iglesia. Ya sabemos que no va a ser como decían antes, en un abrir y cerrar de ojos. Ay, a lo mejor mañana Cristo viene. No, sabe que Dios, aplicando su justicia, Dios es un Dios justo y Él nos está dando señales de que Él ya viene por su iglesia. Que Él ya viene por su iglesia. Yo no sé, hermano, cómo está su nivel de amor. Pero yo le quiero invitar en esta mañana, yo le voy a invitar que se ponga de pie. Yo le quiero invitar en esta mañana que usted mismo diga: Señor, yo sé cómo estoy en mi nivel de amor. Ya di algunas señales, algunos signos de que a veces nos falta buscar más a Dios, que la naturaleza de Dios en nosotros es muy raquítica, muy poca. Una de las señales es que amemos a otros, que perdonemos a otros, que nos deleitemos en buscarle a Él, que estemos con Él, que le amemos más cada día, que busquemos las cosas que le agradan a Dios. Que amemos lo que Él ama y aborrezcamos lo que Dios aborrece. Yo no sé, hermano, cómo estamos por dentro, pero yo le quiero decir, hermano, que pienso que hay señales, hay luces ámbar en nuestro ser, luces que nos están avisando, sabes que necesitas revestirte del amor de Dios. Porque hay muy poca piedad, muy poca compasión hoy en día, poco amor. Y hoy es el día del amor y la amistad. Pero realmente tendremos el amor verdadero de Dios en nosotros. Ese amor sin fingimiento, ese amor que no falla. Y sabe, hermano, a mí me conmueve grandemente el ejemplo que tuve de mi papá y mi mamá. Aunque tuvieron tantas fallas, a veces se peleaban, a veces parecían pajaritos. Ellos cumplieron 52 años de casados al tiempo que murieron. Y me acuerdo la última vez, ya cristiano, mis padres, que la última vez que vivía mi madre consciente. Y nos dijeron: pasen, porque ya vamos a ponerle un tubo, la vamos a dormir. Porque ya no puede respirar, tiene que estar con tubos. Y mi papá estaba pasando por un cáncer terminal. Ese día lo llevamos al hospital, pero no podía ir al hospital. Estaban los dos enfermos. Y lo llevamos al hospital. Y mi mamá, me acuerdo que tenía una mascarilla en su boca. Y mi papá se acercó para darle un beso a la frente. Y le dijo a mi mamá: no, así no. Y se quitó la mascarilla y le dijo. Pero me conmueve, hermano, el amor que se tuvieron por 52 años. Y por mucho tiempo ellos no conocieron de Dios. Pero usted y yo conocemos de Dios, hermano. Usted y yo tenemos la naturaleza de Dios en nosotros. Si alguien te ha fallado, si alguien que esperabas mucho de esa persona, entiende que es una persona imperfecta, que el único perfecto es Dios, que el único que no te va a fallar es Dios. Entonces, aparte de que veamos cómo está la naturaleza de Dios en nuestra vida, piensa si hay alguna persona a tu alrededor que te ha fallado. Y es tiempo, hermano, demostrar quién está en nosotros, que tenemos dentro de nosotros ese amor de Dios. Padre, en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, venimos delante de ti, Dios, porque sabemos que hemos fallado, Señor, al no amarte, Dios, como tú eres, tienes merecido que te amemos, Señor. Padre, queremos más ahora sí, Señor, ayúdanos. Queremos más, queremos aborrecer lo que tú aborreces, Señor. Pero queremos más de ti, Señor. Queremos más de eso que tú tienes, de tu naturaleza en nosotros, Señor. Padre, nos arrepentimos por todo aquello, Señor, que hemos metido a nuestra mente, a nuestro corazón, de todo aquello que hemos hecho, Señor, sabiendo que te desagrada. Y eso ha hecho, Señor, que el amor en nosotros se vaya enfriando, Señor. Hemos descuidado, Señor, muchas cosas. Padre, perdónanos, límpianos. Padre, queremos, Señor, volver a ese primer amor, Señor. Como cuando te conocimos, Señor, que estábamos tan llenos de tu amor, Señor, que aún a nuestros enemigos, Señor, le decíamos quién tú eras, Señor. Llénanos de ese mismo amor otra vez, Señor. Llénanos de ese mismo amor, Señor. Perdónanos por haber desperdiciado el tiempo, por haber, Señor, menospreciado tu amor, Padre, pero queremos, Señor, ser como tú, Señor, amar como tú, Señor, en el nombre de Jesús, Señor eterno, en el nombre de Jesús, Padre Santo, Señor, y también si alguien nos ha ofendido, Señor, si, Señor, hemos tenido rencillas con alguien, Señor, tu amor cubre multitud de pecados, Señor, multitud de fallas, Señor. Así como tú nos has amado, queremos también amar a esa persona, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo.
Santo, Santo.
En esta mañana a las personas que nos han visitado hoy por primera ocasión, si no le han dicho a ese amor que es Jesús, Señor, entra en mi corazón, queremos invitarle ahí en su lugar. Solamente levante la mano en señal de que hoy usted quiere decirle a Jesús: Señor, ven a mi corazón. Necesito tener ese amor en mí. Necesito ese amor, Señor, porque necesito perdonar, porque necesito simplemente, Dios, ser salvo. Así es que voy a pedir a los hermanos de consolidación para que nos ayuden en esta parte y se acerquen a las personas y las lleven a consolidación, por favor, para que pues le den un regalito y también hagan una oración ahí con ellos, una oración personal, conduciéndolos al Señor. Así es que le voy a pedir al Departamento de Consolidación para que nos ayude. Las personas que vienen por primera ocasión, que pasen por favor a este cuartito, ahí les van a dar algunas noticias de la iglesia, un regalito, pero